Protagonista de la noticia, Ana Catalina Suárez, ella es la directora de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y son protagonistas porque han puesto el dedo en la llaga con un reporte que han presentado en las últimas horas sobre la cantidad de alimentos que se desperdician en Colombia. De alguna manera sabemos que eso ocurre, lo intuimos, pero cuando ya se pone cifras el asunto y se habla de 1.600.000 toneladas de alimentos que se pueden estar perdiendo cada año, pues decimos algo aquí está funcionando mal. Si hay unos niños que se mueren por desnutrición y si estamos tirando alimentos a la basura. Doctora Ana Catalina Suárez, bienvenida a RCN, buenos días.
Yolanda, gracias a ti por abrirnos este espacio y a ti, a todas las personas que nos están escuchando.
¿Cómo hacemos, si ustedes lo tienen detectado, para cerrar esa brecha, ese problema? ¿Cómo hacemos para juntar esos alimentos que se pueden utilizar y las personas que están necesitando comida? Porque hemos llegado a ese punto tan macabro de alimentos que se están perdiendo por toneladas mientras la gente se muere de hambre.
Pues Yolanda, yo creo que definitivamente tiene que ver con una forma en que la forma en la que estamos viviendo. Esa forma en la que estamos viviendo hace que consumamos y consumamos de manera desmedida. Anoche estaba en una cena a propósito del desperdicio de comida y no te alcanzas a imaginar la cantidad de comida que se levantaron de los platos que no se alcanzaron a comer. Finalmente creo que el trabajo con el sector agropecuario, que son donde más pérdidas se está generando, con la industria y con los supermercados, es un trabajo en el cual no debemos desfallecer. Estamos hablando de cerca de 1.456.000 toneladas que perdemos en el campo, pero 90.000 toneladas que estamos perdiendo en los supermercados, producto apto para el uso y consumo humano.
Nos detenemos en ese punto, doctora Ana Catalina, producto apto para el consumo humano, pero que lo retiran del mercado, ¿por qué razón?
Básicamente, digamos, en el sector agropecuario tenemos una razón: forma, color, tamaño. Nosotros estamos acostumbrados a comprar un mango de un color, una zanahoria de un tamaño, y en la medida en que cada vez los consumidores somos más exigentes con forma, tamaño, color y olor, pues entonces lo que produce la tierra no es lo que nosotros necesitamos. En tanto eso, el sector agropecuario produce, pero no es comercializado porque no cumple con los estándares de calidad que se necesitan, o por estándar o por temas de sobreproducción. En el retail, digamos, en los supermercados y en la industria sucede por esas mismas razones, pero hay una razón adicional y son las cortas fechas. O sea, cuando el producto está cercano a su fecha de vencimiento, ya no puede seguir siendo comercializado por los estándares de calidad propios de la empresa.
Doctora Suárez, para entender mejor cómo funcionan los bancos de alimentos y cuánto de esta comida que podría desperdiciarse, no se desperdicia precisamente porque los bancos las recogen y las reparten y las llevan o las hacen llegar a aquellos sitios donde se necesitan.
Buenos días. Mira, actualmente tenemos 19 bancos de alimentos en Colombia. Estos 19 bancos de alimentos lo que hacen es ir a las fincas y a las veredas a recoger el producto agrícola que es apto para el consumo humano, que en general es casi todo, si lo pudiéramos llamar decir de esa manera. Vamos a cada una de las fábricas, de las industrias con las cuales trabajamos, recorremos todos los días todas las tiendas de todos los supermercados y lo que hacemos es recoger ese producto que es apto para el uso y consumo humano, que no está vencido, que no está podrido, que no está dañado. Y lo que hacemos es que lo llevamos a nuestros bancos de alimentos. Allá hacemos un proceso de selección y clasificación y luego se lo entregamos a cerca de 2.600 organizaciones sin ánimo de lucro en todo el país. Después de un proceso de selección y clasificación de esos alimentos para que se vean y estén en el mejor estado posible.
Tenemos pregunta desde la ciudad de Medellín, nuestro director de noticias, Juan Carlos Higuita, para Ana Catalina Suárez, que es la directora de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, y el problema del desperdicio de comida. Los bancos de alimentos lo que intentan justamente es reducir esa cifra, aprovechar lo que todavía es aprovechable. Juan Carlos.
Claro que sí. Además de empresas que están donando de manera esporádica, también hay personas que les están donando. Quiere decir, la gente puede ir a los bancos de alimentos y entregar esa comida para que se pueda invertir, llevar a esas a miles de ciudadanos que no tienen esos recursos para comer.
Así es, Juan. Recibimos alimentos y recibimos dinero no solo de personas naturales, no solo de personas jurídicas, sino también de personas naturales. Actualmente tenemos 102 donantes a nivel nacional que le entregan alimentos y dinero a nuestros bancos de alimentos para que puedan operar y puedan atender los cerca de 550.000 personas que estamos atendiendo a lo largo y ancho del país.
Doctora Suárez, ustedes dicen van los bancos o los, digamos, los operadores de esos bancos van a las fincas y les compran al campesino o simplemente se los regalan porque no los pueden comercializar.
somos directamente los bancos de alimentos. O sea, los bancos de alimentos tenemos 48 carros a nivel nacional y esos 48 carros están recorriendo las 330 municipios en los cuales estamos trabajando actualmente. Y lo que hacemos es que iban a botarlo a la basura, iban a tirarlo a la basura. ¿A qué nos dedicamos? Tenemos un equipo gigante en todo el país convenciendo a la gente que botar alimentos no es ético y yendo a cada una de las tiendas, yendo a cada una de las fincas, yendo a cada una de las veredas a decirles no tiren la basura, no tiren el alimento a la basura, entreguen a los bancos de alimentos y nosotros vamos a atender con eso 550 mil personas en extrema pobreza de Colombia.
Ustedes hablan, por supuesto, de solucionar el problema cuando ya el problema está allí, es decir, cuando ya los alimentos van hacia la basura y ustedes los atajan y los recogen. En el origen del problema, en el desperdicio permanente, ¿hay una manera de frenar ese desperdicio de alimentos? ¿Hay alguna fórmula que ustedes hayan estudiado?
Yo creo que empieza por nosotros, Yolanda. Yo creo que empieza porque si al final de esta entrevista la gente se queda pensando que en sus manos está no botar más alimentos, logramos lo que debíamos empezar logrando, porque las transformaciones empiezan en eso, en nosotros. Cada uno de cada siete colombianos no consume ningún tipo de carne a la semana. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros deberíamos consumir 430 gramos de fruta y verdura. La población en extrema pobreza de Colombia está consumiendo 45 gramos. Eso es más o menos una manzana pequeña. La invitación que hacemos a la gente es que empiece en su casa, empiece no tirando alimentos. Cuando vayan a un restaurante, pidan lo que se vayan a comer, compartan los alimentos. Si no se lo alcanzaron a comer todo, no ensucien el resto de la comida, sino que pidan para llevar. Yo soy paisa, me encanta el calentado, entonces soy una que hago calentado al otro día con la comida que me llevo de los restaurantes del día anterior. Pero si vamos a mercar, prácticas tan sencillas como no ir a mercar con hambre, mercar después de haber comido algo de tal manera que cuando vayamos a mercar compramos exactamente lo que necesitamos. Cuando llegamos a la nevera, poner lo que más viejo está en la nevera al frente y lo más nuevo al final. Las frutas y verduras que no nos alcanzamos a consumir, volverlas jugo, congelarlas para consumirlas luego. Hay unas prácticas bien sencillas que podemos empezar a usar desde la casa y podemos empezar a hacernos responsables con esta decisión. Estamos hablando de que el 35% de los alimentos que se pierden en el mundo se pierden en los hoteles, en los restaurantes y en nuestras casas.
Una pregunta, porque me detengo en una cifra que dio usted rápidamente dentro de su respuesta, pero que me llama la atención. Uno de cada siete colombianos no consume ningún tipo de carne, es decir, que el problema de nutrición es un problema que no atañe solamente a los niños de La Guajira, sino que son muchos los colombianos que no tienen adecuada nutrición.
Claro, te estoy diciendo que cuando no tú comes ningún tipo de carne, estamos hablando de que no comen vísceras, no comen hueso y no comen huevo. No estamos hablando de otros tipos de carne. Y también venimos diciendo muy fuertemente, lo que pasa en La Guajira nos llama la atención sobre el problema nutricional de Colombia, pero de acuerdo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estamos hablando que el 42% de los colombianos y las colombianas se encuentran en inseguridad alimentaria. ¿Eso qué significa? Que no tienen los alimentos suficientes o si los tienen no consumen lo que deben consumir para tener una vida saludable. No estamos hablando solo de La Guajira, Yolanda, estamos hablando del país completo.
Doctora Suárez, ¿tiene que ver eso con los hábitos alimenticios de los colombianos? Porque mucha gente cree que el que está gordo no necesariamente está desnutrido, y muchas veces sí lo está, porque le está sobrando grasa, pero no come frutas y verduras, y aquí tenemos una cultura de que las verduras son para los conejos. Usted ve en los árboles de mango, en las naranjas y muchas cosas tiradas en el suelo y perdidas porque no hay la cultura de comer frutas y verduras, sino que nos llenamos de carbohidratos, de harinas, de grasas, de chorizos, de morcillas.
Tienes toda la razón, tenemos un bajo consumo. Colombia está en un promedio de 230 gramos de los 430 que nos deberíamos consumir. Pero no solo es un problema de disponibilidad, es también un problema de cultura, no estamos acostumbrados a hacerlo. Estamos atendiendo en Barranquilla un comedor comunitario de un colegio hermoso y la última vez que fui le estaban licuando las verduras al arroz porque los niños no se comen las verduras.
Sí.
No están acostumbrados a...
No.
Sí. Doctora Suárez, una inquietud a propósito de los colombianos, porque nos genera duda la cifra que usted nos está dando sobre colombianos que no tienen suficiente nutrición. ¿Es por encima del 40, fue lo que nos dijo? Que no tienen satisfechas sus necesidades.
Que están en inseguridad alimentaria.
¿Esa cifra sale de dónde?
La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cada 5 años, la que tenemos actualmente es la de el año 2010. En este momento ya se está levantando la encuesta del año 2015 de los 5 años, pero yo creo, Yolanda, que no se va a aportar muy distinto. Si ustedes le dan una buscada a la ENSIN, que es la encuesta, esta encuesta, se van a encontrar que el estándar, digamos, la medida de inseguridad alimentaria del país está en el 42%. Entendamos que la seguridad alimentaria es un asunto que no tiene que ver solo con la posibilidad de compra de los alimentos, sino yo como la inocuidad de los mismos, o sea, el tema de limpieza, aseo, esto está unido al tema de agua potable, pero también tiene que ver con la disponibilidad de los alimentos al momento en los que yo los voy a consumir, pero también tiene que ver con la capacidad del aprovechamiento biológico que yo tengo para hacer de esos alimentos que voy a consumir. Y tiene que ver con una cosa que está pasando ahora en La Guajira, que siempre ha pasado y lo vivimos y sucede también con la zona de la Amazonía, y es los elementos culturales que llevan a la población a hacer consumo de algunos productos específicos. Mire, Boyacá es un gran productor de papa, pero hay un consumo, digamos, un consumo básico de papa. Entonces, cuando tú ves los estándares de desnutrición de Boyacá, vas a encontrar que a pesar de que tiene una tierra fértil, de que tiene sembrados, ese cultivo, digamos, digamos en cantidad de papa hace que la cultura alimentaria de los boyacenses esté basado en el carbohidrato. Entonces eso hace que los niveles de desnutrición allá sean un poco más altos que los que tenemos en otras partes del país si comparamos la capacidad agrícola que tiene el territorio.
Doctora, una pregunta de legislación internacional. Cuando esta mañana comentábamos la noticia, algunos tuiteros decían, es hora de hacer una ley que castigue a los supermercados que tiren o que destruyan los alimentos. Eso ya existe en Francia, es el primer país hace un par de meses que obliga por ley a que tengan que donar todo lo que no utilicen a organizaciones benéficas o a bancos de alimentos, como el caso de ustedes. ¿Eso funciona? ¿Punitivamente hay un efecto o no?
Mira, le tenía una fe a esa norma que tú no te alcanzas a imaginar. En este momento tenemos a la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Bancos de Alimentos acá en Colombia. Y una de las personas que nos está acompañando es el presidente de la FEBA, que es la Federación de Bancos de Alimentos Europea. Yo le contaba que le he hecho mucho seguimiento a esa ley porque creo que Colombia, por todo el trabajo que han hecho nuestros bancos de alimentos durante 16 años de conciencia y de trabajo con las empresas y los supermercados, es hora de que tome la decisión de que botar alimentos no es ético, y en tanto eso tome la decisión de tener una legislación que tenga sanciones penales y fiscales a las empresas que destruyan alimentos, no solo supermercados. Entonces le hemos hecho mucho seguimiento desde Abaco a esta ley. Ayer me decía el presidente de la FEBA que la ley está lista, es solo para supermercados de 400 metros cuadrados en piso, o sea que son grandes supermercados, pero que no han podido empezar a implementarla porque la posición que tienen los supermercados es que si rescataran todos los alimentos que no comercializan, pues los bancos de alimentos no serían capaces de recibir todos los alimentos. Estamos hablando de que en Francia hay cerca de 75 bancos de alimentos. Entonces ayer decíamos, bueno, entonces pasamos al punto de que tenemos la solución, pero no somos capaces de rescatar el 100%. Yo me arriesgaría a decir que Abaco y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia está preparada para recibir los alimentos que después de la legislación que llevemos a cabo no se desperdicien, sino que se le entregan a los bancos y se le entregan a las organizaciones. Nosotros actualmente atendemos cerca de 2.600 organizaciones sin ánimo de lucro y tenemos más o menos 500 en cola esperando que los podamos atender. Así que creo que la población para consumirse los productos que estamos botando, que son aptos para el consumo humano, está. Solo nos falta tomar la decisión de que votar alimentos no es ético.
Uh-huh. Votar alimentos no es ético. Ha insistido en varias oportunidades Ana Catalina Suárez. La pregunta, a propósito de lo que planteaba Espinosa, si las leyes funcionan, si las normas sancionar. ¿Esto es un asunto más de leyes, normas y procedimientos o es un asunto de cultura ciudadana?
Yolanda, yo creo que es de las dos cosas. Si tú me preguntas a mí, hace 5 años no estábamos listos para una ley que sancionara. Pero hoy te Yo diría que sí lo estamos. Venimos trabajando con el Congreso, con el Departamento Nacional de Planeación, con las empresas, porque esto no es de espaldas a ellas, es con ellas. Tenemos empresas que desde que los bancos de alimentos se crearon el año, hace 16 años, están comprometidas con el cero desperdicio de alimentos. Estamos hablando de 500 empresas trabajando muy fuertemente en esta decisión. Sabemos que no es un procedimiento sencillo, pero Yolanda, hace 2 años generamos 2 beneficios tributarios. El primero, y es que todas las donaciones que se realicen a los bancos de alimentos se pueden deducir para renta al 125%. Y lo segundo es que los alimentos que se donen a los bancos de alimentos están excluidos del IVA. Entonces yo creo que no empezamos de cero en Colombia, o sea, no empezamos por una ley que castigue, empezamos por una serie de incentivos tributarios, empezamos por un proceso de conciencia, por un trabajo conjunto con la empresa, y que ya en este punto, después de llevar 16 años haciendo conciencia, 3 años de incentivos tributarios, creo que es el momento de tomar la decisión de que deben haber sanciones penales y fiscales para aquellos que tomen algo que va en contravía con el desarrollo de la población colombiana, o no sé, ¿cómo lo ven ustedes?
Pues por supuesto que la legislación colombiana debe ir en ese sentido, pero también queríamos preguntarle, porque se ha hecho muy visible el tema de la Guajira, pero ¿qué opinión le merece Chocó, que tiene tanta riqueza agrícola, que tiene además el doble de desnutrición del promedio infantil en el país? ¿Allí hay desperdicio real o es que ni siquiera hay alimentos?
Así es. Digamos que si tú nos preguntas, a nosotros tenemos 3 regiones en las cuales no intervenimos y nos preocupan, no intervenimos de manera constante y como quisiéramos y nos piden hacerlo, que es la Guajira, que es todo el Pacífico colombiano. Yo, Espinosa, diría que no solo es Chocó, estamos hablando del Pacífico Vallecaucano, estamos hablando de la zona de Nariño, digamos es todo el Pacífico colombiano y la zona de la Amazonía, desde el Putumayo hasta Casanare, toda esta zona de la Orinoquía y el Amazonas. Es absolutamente igual, cultura alimentaria, bajo acceso a los alimentos, lejanía de los servicios públicos del Estado como educación, salud, servicios públicos como energía y agua potable. Estas 3 regiones son exactamente iguales. Actualmente estamos en Chocó, estamos en Ismina Cadó, de la mano de la Fundación Saciar y la diócesis de Ismina, trabajando muy fuertemente con un comedor para 250 niños. Hoy estamos haciendo un ejercicio bien bonito y es que estamos rescatando mango y plátano, que se pierden grandes cantidades. ¿Por qué razón? Porque no logran sacarlo del territorio para poder comercializarlo en otras regiones, entonces se agotan el consumo propio. El consumo de lo que producen puede estar sobre el 10 o 20%, pero después de ese 20% el restante que no se logra comercializar, pues se tira a la basura.
Doctora Suárez, uno de los elementos que usted menciona son estos incentivos fiscales, pero me pregunto yo si también hay un problema con la estructura en la distribución de los alimentos en Colombia. Usted decía al comienzo de la entrevista que cerca del 70% de los alimentos pasa por la central de abastos aquí en Bogotá. ¿Será que hay mucha concentración en esas centrales de abastos? ¿Se necesitan cambios radicales en esa forma de distribución de alimentos en el país para que no se pierda tanto?
Totalmente de acuerdo. Mira, nosotros venimos insistiendo que de cara al posconflicto, las cifras rurales, estamos hablando que la pobreza y la pobreza extrema en el sector rural es el doble de lo que sucede en la zona urbana. Si nosotros no encontramos ni fortalecemos el sector agropecuario, pues va a ser muy, muy difícil plantear un escenario de posconflicto, porque finalmente las capitales tienen otros beneficios. Desde Abaco insistimos, siempre, digamos, nuestras donaciones se movían alrededor de Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín. Y hoy lo que venimos diciendo es, si no hacemos grandes intervenciones en ciudades intermedias que retengan la población y que tengan estándares de vida distintos y más dignos en ciudades pequeñas intermedias, pues obviamente vamos a tener mayor concentración en las ciudades capitales. Hoy nosotros hacemos distribución de productos que recogemos en Bogotá, en Medellín, en Cali, hacia Pasto, hacia Ibagué, hacia Bucaramanga, Cúcuta, digamos a otros, Montería, Sincelejo, tratando de movernos un poco de estas centralidades que jalan tantos recursos, pero a su vez también concentran tanta pobreza. Definitivamente hay que invertir en el agro. Mira, de acuerdo a Ministerio de Salud y la FAO hicieron un estudio en el 2012, Colombia es tiene grandes problemas de medición de pérdidas y desperdicios de alimentos. Lo que ha hecho Ábaco es coger algunas cifras y algunos datos que tenemos y encuestas que se han hecho y mediciones que se han hecho, y las hemos traído y les hemos dicho, hemos buscado poder entender esas cifras, cómo se leen y cómo son más fáciles de entender para todos nosotros. De acuerdo al estudio que hizo el Ministerio de Salud y la FAO en el 2012 de por qué los colombianos y las colombianas consumimos tan poco fruta y verdura, encontramos que ellos hicieron una medición de pérdidas y desperdicios, donde el 16% de las verduras se pierden y el 20% de las verduras. Estamos hablando de cerca de 1.456.000 toneladas. ¿Eso qué es? Eso es los 430 gramos que 9.500.000 personas necesitan durante cada día de los 365 días del año.
Increíble.
O sea, lo que tres veces la población en extrema pobreza de Colombia necesitaría para tener las vitaminas necesarias provenientes de la fruta y de la verdura.
Si solo dejamos de desperdiciar. Y es una combinación de elementos, es una combinación de cultura ciudadana con normas que intervengan los que están en los mercados de alimentos, todos los que están en la cadena de mercado de alimentos.
Cultura alimentaria, como se llame eso, es decir, es aprender a balancearla, porque no necesariamente el que no tiene hambre está bien alimentado.
No, y aquí nos escribe alguien también, doctora Suárez, diciendo, no liguen el consumo de carne a la buena nutrición. Claro, pero sí el consumo de proteína, que eso es importante, ¿no?
Claro, lo que pasa es que cuando es, digamos que es real, la proteína animal no es la única proteína suficiente, necesaria, eso es cierto, pero cuando un hogar tiene 2.800 pesos para vivir, pues sus problemas de nutrición son tan altos que la complementación proteica puede ayudar a suplementar algunos otros faltantes en fruta, en verdura, no lo hace del todo, pero no está en una situación tan grave. Imagínense un plato diario de papas, plátano y arroz. ¿Sí?
Faltan todas las vitaminas ahí.
Claro, exacto. Y la gente siempre me dice, pero ¿por qué la gente no compra frutas y verduras? Yo digo, mire, tú tienes 2.800 pesos hoy para mercar. Y la libra de papa está 1.400 pesos y la libra de lechuga está 1.800. ¿Qué compras?
Muy bien, es muy importante el trabajo que están haciendo desde la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. De verdad que hay que saludar esa labor y seguir, y ese es el compromiso nuestro, doctora Ana Catalina, seguir con este debate. Gracias. Porque nos parece que han tocado y tienen ustedes un elemento fundamental para combatir la pobreza, para combatir la desnutrición, para combatir el hambre, y es, estamos desperdiciando comida, es decir, el insumo fundamental está allí. Si logramos cerrar la brecha entre lo que se desperdicia y los que necesitan, si logramos juntar eso, de pronto empezamos a ser parte de la solución y está en las manos de todos. Vamos a seguir el debate y le agradecemos mucho por estos minutos para los oyentes de RCN.
No, a ustedes por darnos este espacio. Miren, sin ustedes esto no es posible. Sin los medios de comunicación haciendo eco a que la solución está en cada uno de nosotros. En este instante nos están escuchando desde personas del común hasta empresarios que en sus manos está tomar la decisión de que votar alimentos no es ético. Y Yolanda, yo insisto en esto por una razón, y es que cuando uno plantea que votar alimentos no es ético, empieza por uno, no empieza afuera, no empieza señalando a otro, sino que la transformación está en cada uno de nosotros. Gracias a ustedes por este espacio y a todo el equipo de la mesa.
Gracias por lo que están haciendo allí. Es Ana Catalina Suárez, la directora de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Pasan otras cosas en este país. Hay otra gente, hay otras voces de gente que está haciendo propuestas distintas y que está haciendo esfuerzos por solucionar problemas concretos. Y hay un problema concreto, el problema de desnutrición en Colombia. Más de 40% de los colombianos no se alimentan bien, no tienen los nutrientes necesarios. Y mientras tanto, botamos 1.600.000 toneladas. 7:58 p.m, tenemos a Cindy Ariza.